7:43, el gobierno radicó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es?
Pues muy especial.
Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta, es la ruta de navegación del gobierno para lo que queda, que son 3 años y medio. Es un plan gordo también, que contempla inversiones de 1.000 billones de pesos durante estos 3 años y medio que faltan de la era Duque. Al frente de Planeación Nacional está Gloria Alonso, economista de los Andes, máster en Economía de la Universidad Nacional, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York, y durante 20 años ha trabajado en el Banco de la República. Recorrido y conocimiento los tiene. Doctora Gloria, gracias por estar con la audiencia de Caracol.
Darío, muchísimas gracias a ti, a tu mesa de trabajo y a la audiencia que te escucha.
La gente se pregunta, ¿y dónde va a salir tanta plata?
Bueno, Darío, lo más importante entonces es decir, en efecto, como lo mencionaste, son 1.100 billones de pesos de recursos que se involucrarían para buscar esta senda hacia el desarrollo de nuestro país, como dijiste, es esa hoja de ruta por la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Allí sumamos recursos del gobierno nacional, recursos de regalías, recursos de las regiones y también, por supuesto, contamos y esperamos con la participación del sector privado. Cuando se piensa en el desarrollo del país, todos los actores cuentan, entonces todos los recursos cuentan.
Doctora Gloria, cuando uno desagrega esas partidas, lo que llama la atención es que la más grande de todas es la que viene de los privados, incluso más que lo que viene del presupuesto general de la Nación. Del presupuesto general de la Nación vienen 350 billones y de los privados 360 billones. ¿Eso sí es realista?
Allí es importante entender varias cosas. Lo primero es que, en efecto, sí, del presupuesto general de la Nación hay 32 billones, pero aquí estas cifras no incluyen Ecopetrol. La inversión que está prevista en Ecopetrol también está incluida dentro como sector privado, y las inversiones que tiene Ecopetrol para los próximos años son gigantescas. Entonces, en la sectorización, por ponerlo así, no están incluidos los recursos de Ecopetrol ni de las descentralizadas que suman cifras importantes. Es por eso que allí se ve. Pero también cuando pensamos en todas las obras que requiere nuestro país, en por ejemplo en 4G, claramente, y hay un gran mecanismo no solamente para 4G, sino para cárceles, para incluso hospitales. Hay una invitación a que por la figura de alianzas de participación público-privada vamos a hacer las inversiones que requiere este país. Por eso cuando se piensa en infraestructura, el acompañamiento de los privados es fundamental, y por eso esa participación tan alta en este componente.
Director, hay un punto que llama la atención y es el que tiene que ver con el incentivo para la economía naranja. Muy concretamente, ¿cuáles son las facultades que usted va a tener para crear ese modelo de emisiones de acciones naranja para promover precisamente ese tipo de acciones?
Mira, ese no es rol de Planeación Nacional, ese es un rol de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Financiera, que tiene que diseñar todos los mecanismos, y seguramente también lo harán con la unidad de regulación del Ministerio de Hacienda, pero esto no es competencia de Planeación Nacional.
Señora directora de Planeación Nacional, lo que no quedó en este plan, o no modifique el Congreso, bueno, que salga después de la discusión y aprobación en el Congreso de la República, ¿ya no forma ninguna prioridad ni atención del gobierno nacional?
Pues la visión que tenemos aquí de país es bastante amplia. Como ustedes mencionaron, lo más importante es que el 40%, 46% de los recursos del plan están dirigidos hacia la reducción de la pobreza, hacia la equidad, hacia lograr la igualdad de oportunidades para todos. Esto es salud, educación, lograr provisión de los servicios en todas las regiones del país. Está llegar a los territorios, construir las vías que conectan a las regiones, están las inversiones que requerimos para conectar, llevar interconexión eléctrica. Mire que hay unas inversiones además muy importantes, un foco muy importante hacia las regiones más vulnerables, en donde está tal vez centralizada la pobreza, que es toda la costa Caribe, pero también toda la costa Pacífica. Esa mirada que tenemos muy focalizada para reducir la pobreza está planteada en el plan de desarrollo. Eso no se ha visto en planes de desarrollo anteriores, y nosotros tenemos una mirada específica, por ejemplo, a Guajira, a Chocó, a Buenaventura, a Tumaco. Tenemos una mirada por los océanos y otra por San Andrés, reconociendo su cultura raizal. Así que aquí este plan de desarrollo, que lo construimos entre todos, de hecho, en las visitas que hicimos a las regiones, invitamos a los colombianos a que también lo defiendan para que en el Congreso sea aprobado. ¿Por qué? Porque lo construimos de la mano de todas las regiones del país, escuchando a los colombianos, escuchando cuáles eran sus deseos, sus inquietudes, sus proyectos y sus sueños, si ustedes lo quisieran poner así. Como le digo, en verdad es ambicioso. Ustedes dicen son 1.100 páginas, porque está realmente una visión de país que queremos dejar, no solamente la hoja de ruta de 4 años, sino una senda de país de largo plazo. Este no es el plan de desarrollo de un gobierno, este es un plan de desarrollo que, por ejemplo, cumple con los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Como aspecto novedoso, lo que tenemos son unas metas que nosotros lo llamamos metas volantes, que garantizan que al 2030 cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible. El 98%, 92% de nuestras metas en el plan de desarrollo están alineadas con que vamos a llevar a cumplir los compromisos de ODS. Uno de ellos, ¿cuál es? Erradicar la pobreza extrema en nuestro país. Hay 3.5 millones de colombianos en situación de pobreza extrema, y aquí está planteada esa hoja de ruta para que en el 2030 no haya ningún colombiano viviendo en esa situación de pobreza. Ojalá en los 4 años lo logremos. Pero entonces lo que les digo es, está planteado, diseñado, para que de esta manera articulada, coordinada, cumplamos con las necesidades en nuestro país.
Doctora Gloria, sorprendió ayer, cuando se presentó el plan, la precariedad de los recursos en el Frente de Equidad para los niños y las niñas, y la precariedad del enfoque en relación con este, que es, digamos, el primer campo de intervención para recomponer la equidad perdida. Entre los más de 1.000 billones aparecen aquí 31.000 para los niños y las niñas. ¿Por qué quedó eso tan bajito?
No, mira, yo quiero decirte, aquí hay acciones articuladas en todos los frentes, en particular con niños y niñas. ¿Qué es lo más importante allí? Vamos a llegar a 2 millones de niños con educación inicial y preescolar. Vamos a hacer una cobertura, a aumentar la cobertura al 67%, pero también vamos a llevar a aumentar el plan de alimentación escolar. Está previsto también duplicar los estudiantes de jornada única en colegios oficiales de 900.000 a 1.8 millones de niños. Es decir, hay una cantidad de estrategias articuladas en educación, tanto educación inicial como en educación primaria y en educación superior. Las estrategias, por ejemplo, en educación superior, que son, por primera vez, llevar a 320.000 jóvenes con educación de gratuidad, jóvenes de población pobre y vulnerable, que tengan educación de gratuidad en escuelas técnicas y tecnológicas, pero también en universidades públicas. En realidad, empezar a avanzar en esa cobertura, porque en este plan de desarrollo sí estamos pensando en los recursos para atender la educación de los niños.
Pero, doctora Alonso,
atender la educación de los niños.
Claro. Importantísimos, por supuesto, pero también queremos saber qué va a pasar con las víctimas. ¿Es cierto que en este plan de desarrollo prácticamente se borraron los recursos o quedaron desfinanciados todos estos planes de víctimas?
No, en absoluto. Yo aprovecho la pregunta para aclararles El capítulo 11 de nuestras bases del Plan Nacional de Desarrollo está dedicado exclusivamente al cumplimiento de los acuerdos. Lo llamamos Pacto por la Construcción de Paz, Cultura de la Legalidad, Convivencia, Estabilización y Víctimas. Allí que está incorporado todos los compromisos del acuerdo, no solamente la atención de las víctimas, sino cómo se va a llevar a los 170 municipios PEDER en sus planes de desarrollo con enfoque territorial, que así se llaman estas regiones, cuál va a ser esa hoja de ruta para no solamente llevar educación, salud, sino programas de emprendimiento, programas de formación y de capacitación para que esta población, al igual que todos los colombianos, tengan las mismas oportunidades. Entonces, yo creo que había una información errada. Los invito a consultar la página, el capítulo 11, en la página 689 de las bases del plan de desarrollo, y allí encuentran toda la información. Yo quería precisar la pregunta anterior: de los 507 billones para educación se van 215 billones. Esto es casi el 50% de los recursos de equidad de la política social están dedicados a educación. Y sobre la paz, pues lo otro es, hay 34 billones de pesos en recursos para el cumplimiento del acuerdo, específicamente los 170 municipios PEDER. Pero este plan de desarrollo le apunta a la paz, a estabilizar todos los territorios. Entonces los recursos para la paz, si lo vemos de esa manera, son muchísimo más altos que esos 37.1 billones que están dedicados únicamente para los 170 municipios.
Claro. Doctor Alonso, otra pregunta. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en planeación con respecto a la dirección anterior bajo la, digamos, dirección y liderazgo exacto de Simón Gaviria, que los hizo como compulsar copias para que se investigara desde la Contraloría y desde la Procuraduría?
Bueno, mira, gracias también por esa pregunta. Quiero decirte una cosa, Planeación Nacional tiene un rol muy importante de trabajo articulado con todos los municipios y departamentos en este país. Y los planes de ordenamiento territorial son un instrumento fundamental en la planeación precisamente de estos municipios, que tiene que ver mucho con en dónde entonces se van a ubicar, toda la distribución socioespacial en los municipios. ¿Qué pasó? Planeación Nacional en el año 2015 hizo unos contratos de ordenamiento con unos contratistas para que adelantaran el plan de ordenamiento territorial de 110 municipios aproximadamente. Cuando nosotros llegamos, pues encontramos que los contratistas no habían cumplido con lo que se había contratado para esos 110 municipios. Los contratos debían finalizar en diciembre y cuando llegamos iban como en el 20%. Por supuesto, los municipios todos estaban muy preocupados porque solamente les restaba un año para terminar sus administraciones y necesitaban que les resolviéramos si les íbamos a entregar el producto completo o si les íbamos a devolver los recursos. Así que como había recursos de por medio y había que o adicionar contratos o liquidar contratos, ustedes recuerdan, yo fui vicecontralora, tengo muy claras cuáles deben ser las acciones que uno debe tomar, y entonces le pedí el acompañamiento de la Procuraduría, ¿para qué? Para que municipio por municipio trajeran a los contratistas y nos ayudaran a liquidar los contratos. Eso es todo, esa es la única situación que hemos tenido con respecto a relaciones de situaciones que encontramos en Planeación Nacional y relaciones que tenemos con la Procuraduría en este
Pero
momento.
Digamos, hay unas responsabilidades.
Los cumplan con los contratos.
Claro, y por supuesto que tienen que hacerlo y lo entendemos. Pero digamos, habría unas responsabilidades ahí individuales de los directores de planeación de su momento.
No, que yo sepa, yo le pregunté al procurador y yo sí le aclaro, aquí este tema es puramente técnico, puramente administrativo, puramente de relación con los municipios, de resolver la situación a los municipios, y hasta donde yo sé, aquí no hay ninguna investigación a ningún director anterior de Planeación Nacional. Eso es todo lo que te puedo decir.
Muchas gracias a la directora de Planeación Nacional, a la doctora Gloria Soto. 7:58, kilométrica.